Hola a todos.
Bienvenidos al sexto programa del Muro.
Hoy tenemos a dos invitados especiales, a Has porque no ha venido y a Raúl porque él nos va a explicar todo.
Bueno, y como ya dijo Osvaldo, Has por fin regresó después de 3 episodios, ¿no? Y Has, no sé, nos contaste que tenías cosas muy importantes y entre las cosas muy importantes que tenías... Quería preguntarte si ya te podemos decir que eres maestra en física de altas energías.
Ya puede.
Felicidades, Jazz.
Felicidades.
Gracias.
¿Ves? Ya tenemos la primera maestra entre el grupo del podcast. Ahora falta Osvaldo y yo. Y bueno, el motivo de este episodio es porque hace una semana aproximadamente dieron a conocer un premio muy importante en muchas áreas, pero... Para nosotros es muy relevante porque presentaron el Nobel de Física. Este premio es un premio que se da cada año, ¿no? A personas que han sido importantes en sus distintas áreas y que han aportado demasiado, inclusive han abierto distintos campos de conocimiento. En general, que ayudan a comprender más lo que es nuestro universo, o la naturaleza.
Bueno, sí, como bien comentaba Raúl, esos... premios, o el objetivo de esos premios, o así como lo quiso Alfred Nobel en su testamento, pues es que esas aportaciones dejen algo a la humanidad.
Sí, creo que creo todas las categorías menos una, ¿no? Creo que la economía la agregaron después.
Sí, y tampoco matemáticas, ¿no? No se sabe en esa historia media chusca de por qué
cuéntala.
Matemáticas. No sé si la sepa Has y
sí,
contar.
Pero yo tengo entendido que es como una leyenda urbana, no sé si sea...
Ajá,
cierto.
Es una leyenda urbana, ¿no? Pero no sé si la quieres contar.
Pues solamente sé que es porque supuestamente la esposa de Alfred Nobel le había puesto el cuerno con un matemático y por eso no los incluyó ahí, por malos. Sí, quién sabe si sea cierto. Si alguien del público sabe, por favor díganos, sáquenos de la duda. Bueno, ahí voy. Este año el anuncio del Premio Nobel de Física se dio en la madrugada del 6 de octubre para nosotros, porque me parece que ya era como mediodía allá en Suiza o algo así. Entonces, por la diferencia de horarios, en la madrugada de este martes 6 de octubre se dio el anuncio de que la mitad del premio Nobel está destinada para Roger Penrose de la Universidad de Oxford en el Reino Unido por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción robusta de la teoría general de la relatividad. Esto lo vamos a explicar más adelante en el capítulo. Y de la otra mitad que quedaba, la mitad de ese premio se le dio a Andrea Ghez, de la Universidad de California, en Los Ángeles. Y para Reinhard Genzel, corríjanme si la pronunciación está mal, él trabaja en el Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics y también en la Universidad de California, en Estados Unidos. Esas dos últimas personas, pues como ya había comentado Raúl, se encargaron de la parte experimental, mientras que Penrose, pues... el premio se le otorgó por sus descubrimientos teóricos. Y igualmente vamos a comentar un poquito más sobre esto en el podcast. Ah, y el descubrimiento de Andrea y de Reinhardt fue por el descubrimiento de un objeto supermasivo en el centro de nuestra galaxia.
Ok, ¿y ustedes cómo recibieron el premio Nobel? O sea, ¿cómo fue la noticia?
Bueno, cuando me desperté y vi que, bueno, las imágenes compartidas y todo eso, como que me dio la sensación de que leer a Roger Penrose fue como que había ganado el premio Nobel. Fue como leer que hay una leyenda viva, ¿no? Que alguien así, tipo los físicos que vienen en los libros de divulgación ya clásicos, es alguien muy citado, ¿no? Pero es alguien muy sonado, ¿no? En la divulgación y así como unas... lo que sería un análogo a una superestrella de rock, una superestrella, sí, en la física, entonces, y antigua, y pues se ve en su edad, ¿no? 89 años, me parece.
Sí.
Ya más para allá que para acá. que es alguien que trabajó con Stephen Hawking, ¿no? Entonces, si Hawking hubiera seguido vivo, a lo mejor se lo daban también a él, compartido con Penrose. Quizás al nivel de... Bueno, no sé si al nivel, pero... una sensación parecida cuando se lo dieron a... a Higgs, ¿no? de que es una leyenda viva, y es un trabajo muy antiguo por el que se lo dieron, de los 60, 50, más o menos.
Sí.
¿Tú qué sabes de paciencia si nunca has esperado 60 años por tu premio Nobel?
Exacto, bastante tiempo, ¿no? Inclusive es la tendencia que siguen los físicos teóricos, no es que reciben los, bueno, físicos teóricos de la actualidad, ¿no? Porque los físicos teóricos de hace 100 años, más de 150 años, bueno, 120 años más o menos, podían recibir un premio Nobel estando con una edad muy temprana. Pero como que ahora los avances teóricos sobrepasaron los avances tecnológicos, eso limita mucho a los descubrimientos, ¿no?
Sí, es que principalmente es eso, ¿no? Que es muy difícil. Bueno, como que las predicciones teóricas ya son muy sensibles, son muy pequeñas, ¿no? Bueno, no me refiero a pequeñas de que sean poca cosa, me refiero más bien a pequeñas a la forma de medirlo, ¿no? Por ejemplo, las ondas gravitacionales es una perturbación muy pequeña que puede ser confundido con cualquier cosa. Y el bosón de Higgs igual es algo que necesita cierto grado de tecnología para descubrirlo. Y pues eso, ¿no?
¿Y tú, Has? ¿Cómo recibiste el premio? Bueno,
wow, ¿recibiste el premio Nobel, Has?
La noticia del premio.
No, todavía no. Pues a mí, digamos que sí me sorprendió, pero no tanto. Porque, bueno, había como especulaciones por ahí de que algo de cosmología, bueno, de agujeros negros estaba pues ahí, ¿no? En el comité Nobel para elegirlo. Y pues yo pensaba que igual y se lo podrían dar como que al equipo del Horizon, Event Horizon, no recuerdo muy bien el nombre, disculpen, de un experimento que obtuvo la primera foto de un agujero negro el año pasado, que de hecho fue una noticia muy, muy sonada. Yo creo que muchos de ustedes lograron ver esa imagen de una especie de donita naranja cubierta de, bueno, en un fondo negro, que fue la primera foto jamás, bueno, la primera foto que se pudo tomar de un agujero negro. Entonces como que por ahí andaba el Nobel, ¿no? Lo que sí, pues no era como muy posible dárselos a ellos porque pues es un equipo muy grande. Participaron universidades de prácticamente todo el mundo, e institutos de todo el mundo y observatorios. Entonces como que darles el premio Nobel a ellos, a todo el grupo, pues no era posible. Y pues sí, que se lo dieron a Penrose, como dice Osvaldo, pues sí fue muy interesante porque pues es un hombre muy sonado. Incluso yo recuerdo que hace años traté de leer uno de sus libros que se llama El camino a la realidad, que es un libro enorme y pues me da mucha pena decirlo, pero no llevo ni la mitad de ese libro desde hace años porque pues sí es un poco pesado y muy largo. Pero es un libro muy interesante, es precisamente de divulgación científica. Y pues sí, fue como dice Osvaldo, fue una noticia muy, muy extraña, pero satisfactoria, porque sabes que es gente que pues realmente se lo merece. Y es importante mencionar, como ya lo decía Raúl, que en física, bueno, en general en ciencias, no es suficiente que alguien venga con una teoría súper revolucionaria si no se puede medir, ¿no? Si lo que ese científico dice no se puede comprobar. Y es por eso que en los últimos años el Nobel ha estado acompañado tanto de teoría como de experimento. Y esto en relación a la otra parte del Nobel que se le dio a Andrea y a Reinhardt, pues sí, la verdad es que también me sorprendió la noticia, porque bueno, a ellos yo no los conocía, solo conocía a Penrose. Y pues sí, cuando vi que también se lo habían dado a una parte experimental, pues de cierta manera sí me alegró, porque ya no se deja, yo no sé experimentar, bueno, un poquito, y me alegró saber que ya se reconoce el trabajo de estas personas, que si nosotros nos detenemos a ver un poquito lo que hacen, pues eso es un trabajo extraordinario. Como ya comentaba también Raúl y Osvaldo, pues hay como un límite tecnológico que no nos permite poder comprobar todas las teorías que existen ahora, ¿no? O sea, ya tenemos cierto poder computacional y cierto poder en los detectores que nos permite nos permiten tener medidas más, más exactas. De hecho, estamos ahorita en estos años, estamos en lo que se le llama la era de precisión, por lo menos en cosmología. Y eso se da porque hace años pues, no se podían tomar datos muy precisos de observaciones, ¿no? Por ejemplo, al universo. Como les decía, estamos en la era de precisión en cosmología, que así le llaman a estos tiempos en los que estamos viviendo ahora, porque tenemos cierto poder computacional y cierto poder en los equipos de laboratorio que permiten obtener medidas que hace años no se podían, sobre todo en este campo de la gravitación, en este campo de la gravitación y de la cosmología, porque pues se habla de escalas muy muy grandes, ¿no? De distancias que no podemos imaginar nosotros en nuestra vida diaria, de tiempos también muy muy grandes, por ejemplo, desde el inicio del universo, bueno, del Big Bang, que son miles de millones de años. Y pues imagínense, para poder medir cosas así de grandes, pues el equipo que que se tiene ahora apenas si es suficiente para poder comenzar a tener estos logros, ¿no? Para comenzar a estructurar esta teoría que se tiene de modelo cosmológico, que igual yo creo en un ratito más les vamos a explicar un poquito de qué trata para que se pongan en contexto, ¿no? Sobre por qué se le dio este Nobel a estas personas.
Yo la manera de que recibí la noticia fue, me paré temprano, ya sabía que era el premio Nobel, como a las 7, entonces vi enseguida la foto, vi los nombres y me emocioné mucho porque en principio está Roger Penrose, que fue como la parte teórica, ¿no? Y que me gusta mucho, me apasiona demasiado, pero también estaba la parte experimental de estos dos investigadores que ya conocía mucho porque las había citado muchísimo en mi tesis y había leído sus trabajos. No sé, para mí fue muy emocionante que otra vez, en un periodo corto de tiempo, se le haya dado al tema de agujeros negros un premio Nobel, porque hay que recordar que hace 2 años se le dio el premio Nobel a Kip Thorne, bueno, al equipo de LIGO, ¿no? Que descubrieron las ondas gravitacionales. Fue muy, muy emocionante para mí porque tiene que ver con mi área de trabajo, entonces, no sé, es un sentimiento muy especial, que seguramente los de partículas lo obtuvieron en el 2013 con el premio Nobel de Peter Higgs, ¿no? Y no me acuerdo del otro, pero a lo mejor fue un...
Englert,
cierto.
Sí, de hecho es muy chistoso porque si ustedes revisan ahí en la lista del premio Nobel en física, en estos 2 últimos años, que es el 20 y el 19, es para cosmología, para astronomía. El año pasado fue para Pebbles, que yo creo que igual le suena un poquito el nombre, y él es cosmólogo, ¿no? De hecho también fue como mitad y mitad, porque fue la mitad para Pebbles y la mitad para Major y Kelos o algo así, por el descubrimiento de un exoplaneta, ¿no? O sea, también fue teórico y experimental. Y en los años anteriores, que será que el 2015, 2014, 2013 más o menos, pues es como para partículas. Entonces es chistoso.
Y bueno, vamos a pasar a explicar, vamos a intentar explicar un poquito lo que son estos premios Nobel. No somos expertos, ¿no? En divulgación ni tampoco en estos temas.
Pero vamos a cotorrear.
Vamos a ver qué sale. Hace unos 2 días estaba escuchando la plática del doctor Eloy, un físico muy bueno del Simpestaff, y él decía que había dos tipos de premiados, ¿no? La primera era de los que la persona se beneficiaba del premio, y la segunda que era del que el premio se beneficiaba de la persona. Y en este caso de Roger Penrose es así, es este último caso, porque Roger Penrose lleva una trayectoria impresionante en el área de físico-matemáticas, en específico de gravitación, que es el suyo de agujeros negros, porque sin él no hubiéramos comprendido exactamente qué es un agujero negro.
Pues quizás sea bueno hablar de un poquito de la historia de los agujeros negros, y pues esta bonita historia comienza con aquel famoso físico Albert Einstein. yo creo que muchos de ustedes han escuchado acerca de él por su teoría de la relatividad, ¿no? Pero generalmente lo dejan así, como teoría de la relatividad. No nos explican que hay dos partes, una que es la teoría especial y una que es la teoría general de la relatividad, que es precisamente la que está más ligada a este premio.
Bueno, y para explicar un poquito de esto ya un poco más divulgativo, nuestro intento de divulgación, pues hay que regresarnos 115 años, ¿no? Al trabajo de Einstein, porque todo esto nace o tiene su semilleta ahí. Y Einstein, bueno, y la semilla inicial de Einstein, bueno, como que la semilla primordial es la relatividad general de Einstein, pero antes de eso, Einstein trabajó con su, bueno, hizo primero una teoría que se le llama teoría de relatividad especial, porque Einstein tiene dos teorías de la relatividad, la especial y la general. Algo muy curioso es que Einstein tiene un premio Nobel, pero no es por ninguno de estos dos trabajos, que yo creo que los merecería, ¿no? Si siguiera vivo, pues, le hubieran dado uno por cada uno, sino que su premio Nobel es por el efecto fotoeléctrico, que podríamos hablarlo en otro episodio. Estas dos teorías, la especial, es como que un poquito, no sé si de ser el más simple, pero menos general, ¿no? Que la general. Ahí postula dos cosas muy importantes que son, creo que muy conocidas, que muchos lo interpretan o es coloquialmente interpretado por las personas como que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Pues sí, básicamente para efectos divulgativos eso es, pues es válido, ¿no? Pero así como que más formalmente nos dice, primero, que todos los sistemas de referencia son equivalentes. O sea, que lo que yo vea es lo mismo que Raúl estando a 11 kilómetros en su casa. Y la otra cosa es muy importante, es que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. O sea, no importa cómo tú te muevas, siempre vas a medir la misma velocidad. Y eso se lleva a decir que es lo que lleva a decir a eso, de que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? No, bueno, y algo también es que dentro de la teoría de la relatividad especial está su más famosa ecuación de Einstein, que es esa de E igual a mc al cuadrado.
Pues Albert Einstein, con ayuda de muchos matemáticos y otros físicos, no fue un trabajo solo, logró plantear la teoría de la relatividad general.
¿Y qué cambia en esto o qué agrega? Bueno, básicamente mayor logro de esta teoría o lo más impactante es una ecuación que se las vamos a poner aquí para que la observen. Mientras yo intento más o menos explicarle lo que dice esa ecuación, ustedes la vean. Como pueden ver, en esa ecuación hay una letra grande, que es la G, que es la parte que se le asocia a la geometría del espacio. Esto quiere decir cómo es, o sea, puede ser como una esfera, puede ser como un cilindro, puede ser un plano, básicamente eso, cómo es. Y vemos abajo que tiene dos letras chiquitas que son los subíndices. Ahorita les vamos a ver qué son los subíndices o a qué se refieren. Por el otro lado de la ecuación tenemos una letra T, que eso representa a la materia que hay en el espacio. En modo sencillo, si una parte nos decía que era una esfera, en otra parte nos va a decir, pues es que es una esfera de metal de 2-3 kilos. Así, a modo muy, muy general. Entonces, esto es lo que nos dice, que ahora tanto la geometría como la masa y la energía, porque de hecho en la relatividad especial nos relaciona masa y energía, ¿no? Entonces, ya son cosas equivalentes. Nos dice que ahora también la geometría está relacionada con la cantidad de materia o energía que hay en cierto espacio. Y los subíndices que les aparecen en las ecuaciones son que pueden tomar cuatro valores. O sea, que nos une el tiempo con el espacio. A eso también se le... Y eso lo introdujo también, que ahora nos movemos en el espacio-tiempo. Ya no nos movemos solamente en coordenadas espaciales, sino que también nos vemos también el tiempo y el espacio van unidos.
¿Puedo decir algo? Que esto es algo muy diferente a lo que se ve en la mecánica clásica. Si ustedes recuerdan sus clases de secundaria o de prepa, pues con las ecuaciones de movimiento de Newton se podría calcular, por ejemplo, velocidades, ¿no? De un objeto en movimiento, por ejemplo. Con eso ya se permitía, no sé, calcular energías o cosas por el estilo. Y ahora en esta mecánica, en esta nueva física, llamamos la física moderna, que es la relatividad general, pues ya combina estas dos cosas, el espacio y el tiempo.
Sí, o sea que el tiempo se ve afectado por qué hay en el por cómo es el espacio. Básicamente.
Como dices tú, ¿no? Que ya están como unificados, no son cosas independientes.
Uh-huh. ¿Algo que quieras agregar?
Ah, bueno, y después de presentar estas 10 ecuaciones, Einstein dijo que no se podían resolver, que iban a ser muy difíciles resolverlas y que para él, pues eran conclusiones matemáticas, ¿no?
Oye, ese Einstein se equivocaba muy seguido, ¿eh?
Sí, se
Dijo
equivocaba muy
que
seguido.
eso también dijo, no le gustaba la mecánica cuántica, en su
Bastante
constante
cosmológica.
cosmológica y también en esto de los agujeros negros, ¿no? Que,
Y
pero
ahí iba.
vamos a hablar después. Pero qué buena forma de equivocarse de ese hombre. Yo me equivoco yendo por perejil en lugar de cilantro.
Cada quien se equivoca en su forma. ¿No? Y bueno, regresando un poquito al tema, pues Einstein dijo esto que iba a ser muy difícil resolverlas, entonces, pero hubo una grata sorpresa unos meses después que había presentado sus ecuaciones, y es que un físico llamado Karl Schwarzschild había presentado su solución, que modelaba o una esfera con cierta masa, esta dictaba cómo el espacio se deformaba.
Sí, pero hay que hacer énfasis en que usa una esfera porque una esfera es muy simétrica. O sea, si ponemos un palito en que atraviese la esfera de lado a lado, se ve igual de todas las formas. O es más, sin ponerle el palito, nada más la rotamos y se ve igual de todas las formas. Entonces es algo muy sencillo de ver en las ecuaciones porque por lo mismo de que es muy simétrica. Y también hay que agregar que Schwarzschild dijo o propuso que esta esfera era lo único que existía en el universo. No había nada más en el universo más que esta esfera.
Así precisamente como dijo Osvaldo, es lo que él propuso, lo que Schwarzschild propuso. Y, ok, se encontró con dos problemas incomprendibles. Más precisamente se encontró con dos singularidades. Y vamos a entender en este proceso las singularidades como lugares en el espacio-tiempo tales que las cantidades físicas se vuelven infinitas. ¿A qué es lo que me refiero? Es como si yo viajar a una velocidad infinita, ¿no? Pero no puedo viajar a una velocidad infinita porque la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz es la máxima posible. Algo así se podría decir.
O como que tu ex te quería infinito. Cosas que no pasan en este mundo.
Entonces, estas dos singularidades ocasionaron mucho ruido en los físicos de aquella época, e inclusive Albert Einstein decía que estos agujeros negros, que en ese momento no se llamaban agujeros negros, sino fue cuando hasta John Wheeler le puso el nombre de agujeros negros. Albert Einstein no quería, más bien no creía que estos objetos como agujeros negros existieran en la naturaleza y que eran nada más bien soluciones extrañas a sus ecuaciones que no representaban nada, que era únicamente una casualidad que nos hayamos encontrado.
Era más un problema matemático, ¿no?
Entonces, y esto costó muchísimo tiempo explicarlo, ¿no? Porque no sabían exactamente qué es lo que referían. O sea, inclusive se pudo resolver, entre comillas, una de estas singularidades, que esta singularidad representaba una esfera, ¿no? Que ahora ya llamamos horizonte de eventos. El horizonte de eventos es una superficie que cubre a la singularidad, del agujero negro, ¿no? Que divide el espacio-tiempo de tal forma que lo que entra, lo que pasa hasta horizonte de eventos, ya no puede salir del horizonte de eventos, ¿ok? Y es por eso que los agujeros negros, entonces es por eso que los agujeros negros son negros porque ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Una vez que entran, ya nada puede escapar, ¿no?
Sí, también muchos pensaron que esta singularidad salía también por las cuestiones de la simplificación que él había hecho, ¿no? Que a lo mejor ya en una solución más acorde a la naturaleza esto no iba a pasar, ya no se iban a tener estas cosas extrañas, pero no, sí se tenían, sí se siguen teniendo.
Que de hecho también me parece que por eso es que muchos divulgadores o muchas notas en internet, por ejemplo, te dicen que un agujero negro es una región del espacio donde no se cumplen las leyes de la física, ¿no? Por lo que decía Raúl, que o sea, muchas cantidades se vuelven infinitas y pues en física tener una cantidad infinita de algo es pues algo que no es realista, ¿no?
Entonces, regresando un poquito al tema de las dos singularidades que habían en aquella época, como de los 40, 30, Una ya se había resuelto y era aparente, o sea, no presentaba ningún problema, más bien describía una superficie imaginaria, ¿no? Que era el horizonte de eventos, pero la otra se dieron cuenta que esa sí existía en la teoría, ¿no? Y que no se podía hacer nada con ella y que a pesar que nosotros hiciéramos trucos matemáticos para tratar de desaparecerla, no se iba y seguía ahí. Entonces fue cuando muchos físicos se asustaban con esta idea, porque tener una singularidad en tu teoría.
Se asustaron.
Sí.
Y, ¡ay, y, el coco! Y... ¡No! ¡Ay! ¡La singularidad!
Entonces, exacto, no, y representaban esos sustos con rechazo a la teoría, ¿no? Porque muchos, como Albert Einstein, decían que esto no podía existir, o sea, esta singularidad, este agujero negro, no debería existir. O sea, algo que te diga que se rompa la física que conocemos, pues da miedo a todos. Es como decir, ¿sabes qué? Pues bota tu teoría, ¿no? Todos los años que pasaste trabajando no sirven en ese punto, ¿no? Bueno, entonces había muchísima discusión entre lo que entre si existían o no los agujeros negros, porque estaban utilizando muchas nociones de la mecánica clásica, de la mecánica de Newton que conocíamos, ¿no? Y fue cuando llegó Roger Penrose, y lo que hizo Roger Penrose es algo impresionante. Para empezar, Roger Penrose era matemático, estudió el doctorado en matemáticas, pero siempre le apasionó la física, ¿no? Y, bueno, el premio Nobel se ganó el Nobel de Física y no el Abel, ¿no? El premio Abel que es para matemáticas.
El no Nobel de matemáticas.
Exacto. Y llegó Roger Penrose y por el que ganó el premio Nobel fue por un teorema que fue muy impresionante, donde puso tres condiciones, ¿ok?, muy importantes, que son físicamente plausibles, es decir, físicamente lógicas, entendibles, que se han comprobado que existen en la naturaleza, ¿ok? Y a partir de ellas llegó a una conclusión que esta singularidad que existe dentro de los agujeros negros es inevitable. Las condiciones que puso Roger Penrose, una fue que la energía es positiva, y eso la comprobamos día a día, porque en los experimentos, ¿no?, siempre vemos, inclusive en los experimentos de altas energías con choque de partículas, siempre vemos que las energías son positivas, entonces era lógico suponer esto. La segunda condición es que podías definir condiciones iniciales en espacios-tiempo, ¿ok? Es decir, que la teoría de la relatividad general era una teoría determinista, que ya se sabe qué es lo que va a pasar, cuál va a ser su resultado final, ¿ok? Y la tercera es que existe en cada uno de los agujeros negros una superficie atrapada que corresponde a un horizonte de eventos, ¿ok? Entonces, se dio cuenta que si proponías estas tres cosas, podías llegar a la conclusión que las trayectorias de partículas que iban a esta superficie atrapada eran incompletas. Y entonces ahí concluye que como eran las trayectorias eran incompletas, concluye que existe una singularidad que es que evita que él siga esta trayectoria. Entonces fue muy revolucionario lo que hizo, porque utilizó herramientas matemáticas que no se habían utilizado antes, y además evitó el problema que había en aquella época de la física, que era definir, ¿no?, una singularidad, ¿no?
Entonces, de hecho, como que otra prueba de que la teoría y el experimento van siempre de la mano, es que cuando él hizo ese trabajo, que me parece que fue en el 64, cuando publicó ese paper, pues apenas habían descubierto fuentes de cuásares, que esos cuásares son unos objetos astronómicos que también son muy masivos. Entonces de ahí como que nació o revivió, por así decirlo, la idea de objetos masivos y su relación con la relatividad, con la general.
Fue inesperado su premio porque fue un trabajo muy matemático, pero tampoco no fue nada del otro mundo, porque él, junto con otros físicos de aquella época, cambiaron el entendimiento de la relatividad general, ¿no? Y bueno, Entonces, por eso Roger Penrose es considerado como un genio de la relatividad general, junto con Stephen Hawking. E inclusive después, Stephen Hawking y Roger Penrose aplicaron esta idea de singularidad con a la cosmología, en donde se dieron cuenta que el Big Bang era inevitable también. Así como los agujeros negros son inevitables, también el Big Bang es inevitable.
Así sí sucedió. Como Thanos.
Sí, como Thanos. Y bueno, hay muchísimas contribuciones también de Roger Penrose, ¿no?
Sí, y algo que también como que causaba, pues no ruido, pero tenía algo de curioso, pues es que un matemático ganara un premio Nobel de física, ¿no? Para nosotros, pues en realidad, que estamos en el área, pues no es tan extraño que eso pase, ¿no? Pero para la gente quizás sí es algo raro. No es el primer matemático que gana un premio Nobel. Yo creo que otro de los casos más famosos es de Robert Nash, que ganó uno de economía, y pues él también fue matemático.
Bueno, ya les explicamos así de una manera muy general y lo mejor que pudimos, esta parte teórica del premio. Nos falta la parte experimental, pero se las vamos a dejar en el siguiente episodio porque ya tenemos hambre. No, no es cierto. Para que sea un poquito más digerible, entonces les mencionamos al principio un poco de que se dividió en dos partes. Ya les intentamos explicar la teórica. En nuestro siguiente episodio van a poder conocer un poco más de esta parte experimental. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué mediciones hicieron? ¿De dónde vienen? Y sus aportaciones principales. Bueno, que ya las mencionamos un poquito al inicio, pero un poquito más detalladas en nuestro siguiente episodio.
Y agradecemos que haya sido de su total agrado este episodio. Y también agradecemos que hayan llegado hasta el final de este episodio. Por favor, síganos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook. Les agradezco mucho.
Y les agradezco mucho, yo también.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Bye.